Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, mi colega José Luis Ramos y un servidor Amado Gil.
Sí, señor, aquí estamos, un día más de labores. Gracias por estar conectados con nosotros a través de la radio y también de todas nuestras plataformas.
Mire, antes de pasar a los titulares, de hablar ya de las noticias que tenemos para hoy y presentar a los invitados, quiero, hablando de las gracias, ¿no? Uh-huh. Darle las gracias ya, voy a mencionar nombres porque nos ponen, nos escriben por Facebook, cantidad de personas viendo el programa por Facebook desde Cuba. No los voy a mencionar a todos, es imposible, tengo una buena cantidad de hojas aquí que imprimí de la página de Facebook del programa. Por ejemplo, nos habla Vladimir Martín, saludos desde de Cuba, dice Patria y Vida, Mirta Borges, me emocionó, ¿no? Porque Roberto Fuentes Delgado, escucha el mensaje, gracias a Radio Martí, hace muchos años que los escucho, tengo 90 años.
Qué bien, felicidades.
Qué bien,
salud para usted.
Qué bendición. Bueno, Milagro Chamizo, Berta Barrio, Juan Hernández, todo esto son personas desde Cuba, Javier Acosta, dice, saludos hermanos, desde hace años escucho Radio Martí, mejor dicho, casi 24 años, soy de la provincia de Pinar del Río. Castellano Maicí dice, por favor, estamos desesperados, si el hambre es mala, sin corriente es mucho peor.
Me imagino.
Lo sabemos, de verdad que sí. Lady Morales, Nidia Rivera, José Forte, estoy lanzando algunos nombres así al azar. Son las personas que de verdad nos están escuchando. Toman el trabajo de escribirnos en nuestra cuenta de Facebook, siempre revisamos. No contestamos a través de la cuenta de Facebook, es el protocolo que mantenemos, pero sí leemos todos sus mensajes. Si ustedes están interesados en algún tema específico de algún lugar, propónganlo, díganlo, hablen sobre este tema. Este tema es importante para los cubanos. Nosotros, como quiera que sea, estamos fuera de Cuba. Estamos muy en contacto con la gente dentro de Cuba, pero si tienen alguna propuesta, bienvenida sea.
Y otra vez, gracias por la sintonía y sobre todo por la preferencia, por estar en sintonía, buscando las noticias como son. Ya le hemos dicho de que aquí tratamos de llevarle la verdad de lo que sucede dentro de Cuba.
Bueno, hablando de eso, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de que el régimen cubano está promoviendo el turismo de salud con el sistema sanitario del país en crisis.
Increíble, increíble. Hay que ver, yo imprimí el cable de Prensa Latina y es increíble en la forma en que presentan, como si uno no conociera la situación que pasa dentro del país. Pero bueno, vamos.
Bueno, pues lanzó duras críticas a Miguel Díaz-Canel y pudiera ser condenada hasta 8 años de cárcel. Estamos hablando de una activista cubana, Díaz-Niurka Salcedo Verdecia, y la vamos a tener precisamente en la voz de ella, aparte de lo que ha sucedido.
Exactamente,
¿no?
Y sobre todo la denuncia que le hizo a Díaz-Canel, que le está costando o le pudiera costar 8 años de cárcel.
La Organización de Naciones Unidas está exigiéndole a Rusia que dé marcha atrás a las anexiones. Cuba se abstuvo de votar, y con estas tres notas tenemos hoy las propuestas acá en las noticias como son.
Y la vamos a discutir con Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba, un hombre que conoce muy bien La Habana y además el resto del país, pero sobre todo anda La Habana, y no es Eusebio Leal, y en paz descanse. Y bueno, pues Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá por Europa, con ellos dos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal?
Un abrazo y saludos, amado José Luis, Michel, ¿cómo anda la cosa?
Bueno, la cosa anda bien por acá, donde no anda muy bien es por allá, mi amigo.
Por aquí marcha bien.
Sí, señor. Michel, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, Jorge, para ti. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa Nuestros Ojos en La Habana, como digo,
sí, señor.
Siempre que te presentamos en el programa. Y, por supuesto, un abrazo, un saludo para todos los que a través de las redes sociales están en sus casas, aunque aunque no pongan el comentario porque no quieren que aparezca su nombre, pero están ahí y así lo dicen las estadísticas, ¿no? Del el extraordinario impacto que está teniendo el programa, además de por la radio, en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, desde dentro de Cuba. A todos ustedes, muchísimas gracias.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos. Bueno, ya lo decía, el régimen cubano continúa promoviendo sus ofertas de servicio de salud para turistas internacionales, mientras la población sufre las carencias de un sistema sanitario en crisis. Una nota de la agencia estatal Prensa Latina afirma que los esfuerzos de las autoridades cubanas por reforzar los temas de salud tienen fruto cuando hoy uno de los reclamos importantes de viajeros del mundo está relacionado con esta esfera y la calidad de vida. La afirmación demuestra que la prioridad de las autoridades de Cuba al reforzar los servicios sanitarios no es la atención a la población, que incluso temen ir a los hospitales cuando se enferman por considerar los sitios insalubres y peligrosos para la salud. Los propios médicos llegan a aconsejar a los parientes y pacientes, en este caso, que eviten ingresar, como evidencia un artículo de Diario de Cuba. A ello se le suma la falta de ambulancia para trasladar enfermos a hospitales, lo que ya ha resultado en las muertes de varios cubanos, incluso menores de edad. Y mientras Cuba fabricaba las vacunas anti-COVID-19, se estaba informando de que en las farmacias no había ni medicinas para curar la sarna que se cebaba en los bebés.
Increíble, ¿eh? Yo nada más le voy a leer un párrafo y le paso a Jorge Enrique. Un párrafo de Prensa Latina, del cable original de Prensa Latina. Dice, Cuba tiene una infraestructura bien aceitada desde hace mucho tiempo, responde a esta perspectiva y crea una cartera de productos que permiten a los viajeros tener una acogida como esperan, en el sentido tanto de curaciones como de protección de su vida corporal y psicológica. Imagínense usted, en esto sí están bien aceitados, dice Prensa Latina, en cuanto al turismo de salud. Con esto te paso a ti, Jorge.
Bueno, yo voy a hacerlo a manera de contrarrelato, ¿no? Esto, ellos lo están anunciando al mismo tiempo que BioCuba Pharma reconoció que en el primer semestre de este año estuvieron en falta más de 140 productos del cuadro básico de medicamentos en farmacias y hospitales cubanos. Es decir, justificó que esto se debió a que no posee la materia prima para producir todos estos medicamentos, porque en 2021 invirtió el 50% de los recursos financieros y materiales para el desarrollo y producción de varias vacunas contra el COVID-19. ¿Por qué hago este contrarrelato? En primer lugar, bueno, esto es un tema viejo, el tema de los medicamentos en Cuba es otro de los temas viejos, como es vivienda, como es alumbrado público eléctrico, como es todo, ¿no? Temas viejos. Lo justifican ahora con el COVID, con esto, con la producción de las vacunas del COVID, que se le estancó, que no pudo vender lo bueno, se les acabó el COVID, no pudieron vender las vacunas, en fin, no sé qué habrá pasado. Todo esto también es mientras en un país no hay condones ni almohadillas sanitarias, ¿no? En este caso para las mujeres. Ese es el verdadero cuadro de atención de salud básico en Cuba, ¿no? No hay siquiera condones ni almohadillas sanitarias. Y este cuadro de básico de medicamento que incluye, ya ustedes saben, una simple dipirona. Y yo, para terminar y pasarle, que Michelle pueda también aportar ahí, les puedo decir que fíjense cómo está la cosa, que mi madre tiene una prescripción de un medicamento determinado y mi hermana es administradora de una farmacia y ni siquiera mi hermana le ha podido conseguir en 3 meses ese medicamento a mi mamá, que es un cuadro que pertenece al cuadro básico de medicamentos. Es decir, una persona de 70 años lleva 3 meses sin medicamentos, ni siquiera siendo su hija administradora de una farmacia. Eso es lo que sucede en Cuba mientras se anuncia este turismo de salud.
Bueno, pues yo le paso a Michelle y a José Luis, pero solamente voy a mencionar el nombre que hemos estado hablando en estos días en el programa. Comercializadora de servicios médicos cubanos. ¿Se acuerda que esta es la empresa que los médicos van a trabajar al extranjero? Es la que cobra por los médicos y le pagan un tercio.
¿Qué pasó?
Bueno, la esta comercializadora de servicios médicos cubanos es la encargada del turismo de medicina a Cuba. La página de internet de esta comercializadora dice, se presenta y dice, la isla que inspira y sana. Cuba, destino de turismo médico y bienestar. Toda la salud de una vez. Así se presenta esta comercializadora en su turismo de salud a Cuba.
Hay una verdad, y es que a falta de medicinas hace ya mucho tiempo los cubanos se pasaron a los remedios naturales, a las hierbas y otros tratamientos alternativos que han ido cobrando fuerza. Y sobre todo también a pedirle al familiar fuera del país que por favor le envíe el medicamento para poder resolver.
Si no, lo tiene, imagínate qué van a hacer. Michel.
No, debería caérsele la cara de vergüenza, ¿no?, de hacer este tipo de anuncios al mismo tiempo que la situación interna está de un modo determinado, porque, por ejemplo, evitan hacer determinados tipos de anuncios sobre los alimentos, sobre las tiendas en moneda libremente convertible. Están ahí, pero no hay, digamos, no se los restriegan en la cara al resto de los cubanos a través de anuncios de radio y televisión y de prensa escrita, como en este caso, donde realmente es una falta de respeto a toda la ciudadanía cubana hablar en esos términos sobre el turismo de salud que viene de fuera ante la propia situación sanitaria interna. Yo creo que es un fraude a gran escala, ¿no? Más allá de lo que significa de cara a la ciudadanía de Cuba, a la situación general de nuestro país, es un fraude a gran escala incluso para esas propias personas que podrían interesarse porque tienen una situación de salud determinada y podrían interesarse en ir a Cuba, porque no sé si turismo de salud lo llaman a irse a bañar en un manantial donde usted descansa y bueno, y allí o a coger sol del Caribe, si a eso le llaman turismo de salud, porque Cuba no tiene ni siquiera en el ámbito de las clínicas dirigidas a los extranjeros y a la élite militar del país, ni siquiera en esos ámbitos Cuba tiene una infraestructura que ofrecer solvente, innovadora, como para atraer este tipo de turismo, como sí pasa en otros países, porque ahí está el caso de países que no son exactamente del primer mundo como Turquía y donde muchos europeos van a hacerse una serie de tratamientos que son mucho más baratos que en Europa, y en la propia América Latina está Colombia y República Dominicana, que en temas estéticos, de cirugías plásticas y demás, y muchos otros, ofrecen un producto muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces solvente y más barato. No sé exactamente qué tiene Cuba que ofrecer en estos momentos como país para atraer turistas del mundo que tengan determinadas necesidades médicas. Realmente es un sinsentido de principio a fin, con una red hospitalaria cayéndose a pedazos.
Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia. Pero Michel decía que si era el turismo de ir a coger sol. Bueno, pues la página dice que, por ejemplo, se dan inmunoterapia para el cáncer de pulmón, inmunoterapia para el cáncer de la piel, inmunoterapia para el cáncer de cabeza y cuello, tratamiento para el pie diabético, tratamiento para el vitiligo, tratamiento para la psoriasis, tratamiento para retinosis pigmentaria, restauración neurológica integral, y lo dejo ahí porque hay como tres páginas más con todos los tratamientos que se ofrecen en este turismo de salud a Cuba. No solamente, no están vendiendo solamente el sol, Michel, están vendiendo tratamientos específicos.
Todo eso es fraudulento, además. Bueno, todo eso es fraudulento. Exacto. Ni el vitiligo ha demostrado curarse en Cuba, ni la psoriasis tampoco, ni Cuba tiene nada que aportar en materia de curación del cáncer, como ya se demostró con el señor Hugo Chávez.
Bueno, continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
La activista cubana Diaznurka Salcedo Verdecia pudiera estar hasta 8 años en prisión, según reveló el miércoles en sus redes sociales. Esta mujer residente en Alquízar, allá en Artemisa, está siendo acusada por el delito de ultraje a los símbolos patrios porque encontraron en su vivienda una bandera que decía Patria y Vida. También será procesada por instigación a delinquir por sus directas y difamación contra la figura pública, en este caso Miguel Díaz-Canel.
Vamos a escuchar Lo que ella hace es más largo. Hemos sacado un segmento de 2 minutos. Tiene 8 minutos. La descarga que esta mujer hace después del paso del huracán por allá por Pinar del Río y por la zona occidental de Cuba. Y sobre todo después de la primera visita de Miguel Díaz-Canel, donde se reúne con personas que le dicen que todo está muy bien y que con la revolución van adelante. Vamos a escucharla.
Es indignante ver cómo usted, presidente de otro, es capaz de decir que nosotros los cubanos, los que fuimos damnificados, tenemos que ayudarnos entre unos y otros, porque usted no tiene recursos. Usted me da pena y vergüenza. Usted no es presidente ni en su casa. ¿Usted sabe por qué? Usted es un puesto a dedo. Es muy indignante ver cómo usted, señor, se pone a posar para una foto cuando hay montones de personas sin casa, sin vivienda, sin corriente, sin agua, sin un lugar donde dormir. Y que usted tenga la cara dura de decir al pueblo de Cuba que nosotros tenemos que ayudarnos entre unos y otros. ¿Dónde están los recursos que usted se pasa mendigando al mundo? ¿Por qué el pueblo tiene que esperar a que venga más donaciones si usted tiene? Y usted se las ha robado todos. Usted es un falta de respeto, de vergüenza, de dignidad, de todo lo que debe tener un ser humano. Usted, señor, puesto a dedo, es indignante, es vergonzoso. Acabe de dejar de posar para la foto. No nos pida más esfuerzo, no nos pida más fuerza que no tenemos, no nos pida más nada, no tenemos comida, no tenemos corriente, no tenemos nada. Muchos niños no tienen ni qué comer, ni los padres con qué cocinarle. Pero nosotros los cubanos merecemos eso y más, por carneros. Tengo una indignación que no puedo. No puedo, mis hermanos, no puedo quedarme en silencio viendo la falta de respeto y los carneros como van a recibir a este hombre cínico. Abrazarlo como que todo está bien cuando todo está mal. ¿Cómo usted va a decir en Pinar del Río que el cubano, que no los da pie, tenemos que ayudarnos entre unos y otros, y que lo que importa el tabaco, lo digo desde aquí, desde dentro de la isla, y que vengan, me busquen y me meten presa? Total, si estoy presa en mi casa.
Vamos a pasar a Jorge Enrique. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, sí, lo que describe Danilka. Y precisamente yo comentaba ahorita que desde allá de Pinar del Río me habían llegado noticias frescas que corroboran este audio que Danilka Salcedo ha circulado y que le puede costar, como bien saben, años de privación de libertad, porque a eso es lo que se dedica el régimen, precisamente a encarcelar la verdad, ¿no? Pinar del Río, zonas de Pinar del Río, lo que es Pinar del Río, San Juan y Martínez, llevan 16 días sin electricidad. Lo que está denunciando Danilka, además, es algo que es genérico del régimen. Es decir, hay un desastre y lo solucionan poniendo unas tarimas para vender un poco de vianda y un poco de música en una bocina de la esquina. También esto lo denunciaron residentes del centro de Pinar del Río, de la ciudad de Pinar del Río, que están denunciando que todo lo que sale en la televisión era mentira, que ni siquiera los previeron del paso del huracán, porque todas las noticias iban enfocadas a lo de el código de la familia. Eso también es que ni siquiera les avisaron, ni talaron árboles, no tomaron ninguna precaución, no evacuaron a nadie, y no hicieron absolutamente nada en Pinar del Río. Todo iba enfocado al código de la familia. Eso lo está denunciando residentes de Pinar del Río, y eso también lo vamos a ampliar en otras noticias que ya están circulando, de audios que están enviando residentes de Pinar del Río, describiendo la realidad de lo que está pasando allá.
Instigación a delinquir, sin lianamente, porque le ha dicho a Díaz-Canel lo que ella siente. Eso es como si aquí en Estados Unidos una persona que se pare en una red social y le diga, con respeto, ¿no? Sin ningún tipo de, vamos a decir, de amenaza, le dice al presidente Joe Biden lo que le da la gana de decir. Bueno, yo estoy seguro que no lo van a llevar preso ni lo van a enjuiciar por eso.
Varias veces ya en otras ocasiones, de acuerdo a la información, ha estado ella detenida y siempre bajo hostigamiento de la policía política.
Vamos a seguir lo que pasa con la señora Díaz Niurka Salcedo. Vamos a la próxima noticia.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en las últimas horas una resolución que condena el intento de anexión ilegal de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia y exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato a sus acciones. Una muestra de la firme oposición global a la guerra y al intento de Moscú de despojar a su vecino de territorio. El embajador de Rusia ante la ONU pidió a los países que votaran en contra de la resolución, a la que describió como un documento abiertamente provocador y politizado, y calificó a sus patrocinadores como chantajistas sin escrúpulos de Occidente. Lamentó que la votación no fuera secreta como quería Rusia.
Bueno, solamente agrego y le paso a Michel. Los cuatro países que se sumaron a Rusia, es decir, que votaron en contra, son Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Nicaragua. Interesante, entre los que se abstuvieron fueron 35 abstenciones.
¿Entre ellos?
China, India, Pakistán, Sudáfrica y Cuba. Cuba no votó al lado de Rusia, sino que se abstuvo de votar en esto que el gobierno ruso considera muy importante, esta votación.
¿Por qué esta decisión, Michel Suárez?
Vamos para allá, Michel.
Los que votaron con Rusia, Corea del Norte, Irán no se presentó a la votación, sino Siria, Bielorrusia, son países que ya tienen sanciones internacionales y que no tienen nada que perder. No tienen nada más que perder porque ya están muy sancionados por la comunidad internacional. Y bueno, son los países parias del mundo. El gobierno cubano sabe perfectamente que si se produce una votación al lado de Rusia en Naciones Unidas, va a cambiar mucho la correlación de fuerzas en Europa, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que ha expresado ya Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, en ocasiones anteriores, que si se producía ese giro, fíjate, no precisamente porque están pasando estas cosas como contra la señora Salcedo Verdesia, que hablábamos anteriormente, no por esto precisamente, no. Ante esto la Unión Europea por lo general mira para otro lado, sino por votar con Rusia, entonces Cuba podría ser objeto de sanciones internacionales mucho más fuertes que la que tiene ahora, que ahora mismo las únicas sanciones son las de Estados Unidos. Esa es la realidad, no hay ningún bloqueo, lo que hay es un embargo de un país sobre otro, pero Cuba se mueve libremente por el mundo desde el punto de vista económico y político también. Entonces, el gobierno cubano sabe que una salida en falso en esta cuestión le puede costar el comercio con el resto del mundo, y entonces sí se va a ver en una situación verdaderamente comprometida. Pero, ¿qué significa una abstención? Bueno, viniendo del régimen cubano lo entiendo perfectamente, un gobierno que ha utilizado la soberanía a conveniencia todo el tiempo, la reivindicación territorial. Ahora, viniendo de China, que tiene un problema territorial con el Tíbet, con Taiwán, que se abstenga ante el hecho de que un país robe a otro una parte de su territorio. También Pakistán, Pakistán y la India, que tienen estos problemas territoriales de fronteras y que reivindican territorios, que estén de acuerdo, porque abstenerse con Rusia en este caso es estar de acuerdo en que Rusia haya hecho lo que hizo. También Bolivia, es decir, países muy señalados internacionalmente por tener reivindicaciones territoriales. En el caso de Bolivia, la petición a Chile y a Perú para la salida al mar, son los que se han abstenido en esta votación y han dejado, en este caso, de ser críticos con el robo descarado que ha hecho el régimen de Putin de estos territorios de Ucrania. Y todo el que se abstiene en la usurpación de un territorio por la fuerza, como ha sucedido, es inmoral. Y por último, llama la atención toda la región del Medio Oriente, que también ha estado muchas veces, no se sabe bien en qué posición en relación con Rusia, Qatar, los Emiratos, que apoyaron la resolución contra Rusia. Querían que se debatiera en secreto para hacer de las suyas, pero claro, al final votaron contra Rusia. Y ahí hay un mensaje, ¿no?, también para Rusia de parte del Medio Oriente. Y por otra parte, también una doble moral y un doble mensaje por parte de países como Arabia Saudí, que mientras votan contra Rusia en Naciones Unidas, le permiten a través de la OPEP ganar más dinero para hacer la guerra subiendo los precios del petróleo.
El gran rejuego.
Como han hecho últimamente, que la OPEP se reunió y bajaron la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios para entonces subir los precios.
Le dejamos 10 segundos a Jorge Enrique.
Sí, para cerrar.
Viendo aquí en Cuba, se sigue un poco lo que vota Cuba en la ONU respecto al conflicto de Ucrania y Rusia, y cada detalle de las votaciones de Cuba, veo que la sociedad civil también lo va percibiendo como parte de su política, ¿no? De, de cómo, de por qué apoyar a Rusia. Aquí en La Habana el sentimiento es antirruso, ¿no? Desde que hubo la invasión a Ucrania, aunque hay gente que sí, que no, que en algún momento justificaban, pero es antirruso, ¿no? Y entonces sí hay un seguimiento ahí a lo que está votando Cuba en la ONU con
respecto a este conflicto. Ahí tienen la información de lo último que ha pasado. Gracias, Jorge Enrique, muchísimas gracias.
También a Michelle Suárez por allá por España y a todos los oyentes y televidentes. Hasta aquí La Tertulia.